Sweet Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Sean bienvenidos una tarde más aquí a Error 401. De este lado del micrófono les saluda Manuel Huerta. Es un gusto estar con todos ustedes en nuestro radio escucha. Les recuerdo que todos nuestros conductores se encuentran de vacaciones por todo el trabajo tan arduo que han realizado aquí en Error 401. El día de hoy, todo el equipo de Error 401, la Radio Universidad de Guadalajara, nos sumamos a esta conmemoración en el marco del día, el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, en el cual se conmemora la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ y más. En esta búsqueda de los derechos humanos de estas personas de la comunidad, el reconocimiento, y para ello tenemos una entrevista con Vidal Emanuel, que estará aquí con nosotros. Él pertenece al equipo del CONAPRED en la área de educación, pero qué mejor que él que nos esté platicando sobre este día, sobre la labor que realiza el CONAPRED en materia de los derechos de la comunidad LGBT y no discriminación. En este programa, pues, justamente es lo que queremos abordar, las necesidades de una comunidad en la que se ha visto violentada de alguna manera por el Estado mexicano al no reconocer los derechos humanos de las personas, y además pensar en cuáles son las violencias a las que se enfrentan todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual en el día a día, en la cotidianidad, desde aquella discriminación que se puede vivir en nuestros hogares y así como en las escuelas, en distintas instituciones públicas. Pero me parece que ya tenemos en la línea a Emanuel. Emanuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Emanuel.
Estamos aquí en Error 401 en esta conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT y pues me parecería súper importante que pudieras compartir con todos nuestros radioescuchas que tuviéramos este diálogo en torno al trabajo que se realiza desde ahí del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación para hablar de estos temas. La verdad es que hoy en día es algo muy importante porque en México la discriminación se ha generalizado por diferentes tipos de razones, que es específicamente hablando de términos de diversidad sexual, es algo cada vez más frecuente. En el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues la experiencia es que justo hay un incremento pues, de las quejas relacionadas a estos temas, así como también de las peticiones para que las instituciones se informen sobre las cuestiones de género, de orientación sexual, entre otro tipo de motivos. Bueno, te voy a contar brevemente qué es lo que hacemos con APRED en referente a este tema, y si hay algún tipo de pregunta de precisión, pues ya me puedes ir preguntando.
Por supuesto, muchas gracias.
Bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es una institución pública encargada de generar medidas de prevención, pero también de atención a probables o presuntos actos de discriminación, en este caso relacionados a diferentes tipos de salud, identidad, origen étnico, origen nacional, apariencia física, entre otros. Pero hablando específicamente de diversidad sexual, pues sí tenemos que ser muy claros en hablar que todo esto se basa bajo un paradigma de derechos humanos. Si tenemos claro esto, podemos saber también que el Consejo trabaja bajo este modelo y atiende cualquier situación cuando se presenten probables actos en contra de algún tipo de persona que se identifique a través de todo este espectro de orientaciones sexuales, de identidades de género o de características sexuales diversas. En el caso de educación, pues es importante decir que actualmente en la oferta en línea se cuentan con 2 cursos en línea referentes a estos temas y con diversos cursos presenciales, ya dependiendo de las peticiones de las instituciones y las organizaciones. No sé si te gustaría preguntar algo más en específico para que también pueda hablar más sobre estos temas.
Claro, Manuel, tú coordinas esta área de los proyectos educativos, ¿no es así?
Bueno, yo específicamente trabajo en la educación presencial. Ajá. Es idea que nos encargamos de generar productos, programas educativos relacionados a diversos temas. Por ejemplo, desde la experiencia del área de educación presencial, sí te puedo decir que de más o menos 2 años a hoy en día, uh-huh, hay diferentes tipos de peticiones de diferentes instituciones para poder capacitarse en este tema. Ha habido un incremento justo porque la demanda sobre estas situaciones se ha incrementado después del decreto presidencial del Día Nacional de la Lucha contra la
homofobia. Emanuel, estoy recordando justamente la encuesta en ADIS que se llevó a cabo en el 2010, en el cual las cifras son alarmantes, ¿no? De las personas que dicen que no vivirían con una persona de la diversidad sexual, una persona homosexual, y que reflejan una... Es la fotografía del México actual, ¿no? Que estamos viendo en materia de... En el tema de la homofobia, en el tema de la discriminación hacia las personas que se viven en la diversidad sexual. Sobre este tema, Emanuel, ¿cómo podríamos pensar si de esta última encuesta que se realizó aquí en todo el país ha habido mejoras, ha habido algún cambio o alguna situación que pues se haya ido transformando con base a todo el trabajo que realizan ahí en el CONAPRED?
Pues mira, fíjate que justo estamos en una situación, en una coyuntura específica, porque este año van a salir los resultados de la nueva encuesta, ¿no? Entre julio y agosto de 2018. Okay. Seguramente van a presentarse los primeros resultados de la INADI 2017-2018, que nos van a reportar si han habido cambios relacionados a la encuesta de 2010. Estos datos en estos momentos están procesando, uh-huh, y en los próximos meses seguramente ya vamos a poder hacer comparativas. Que sí te puedo decir desde el ámbito educativo, uh-huh, es que la situación sigue siendo grave, específicamente en temas como discursos de odio, narrativas de odio, ataques específicos, invisibilización social, otro tipo de tratos inhumanos e indignantes que pues desafían mucho la agenda de derechos humanos en el país, especialmente de las personas jóvenes. Claro. Porque aunque la diversidad sexual es un tema que corresponde a cualquier edad, es importante decir que las personas jóvenes lo viven de una manera muy particular, ¿no? Por el cambio generacional, también un poco por el momento histórico que se vive en México, entre otro tipo de temas que hacen un fuerte impacto entre los valores tradicionales y pues nuevas visiones que tienen que ver con una visión más cercana a los derechos humanos. Entonces, desde luego, adelantándome quizá a los datos oficiales que estarán los próximos meses, uh-huh, y desde la educación sí podemos decir que el tema sigue muy vigente y que es algo que se tiene que seguir trabajando y que debe seguir siendo una perspectiva de trabajo no solamente de las instituciones públicas. Claro. De cualquier agente interesado, las universidades, la sociedad civil, otro tipo de agentes que se hagan partícipes de esta defensa y exigibilidad a diferentes grupos, ya sea por autoadscripción o porque es obligación institucional.
Así es, Manuel, y a modo de comercial, ¿no? Que estemos pendientes a estos datos que se van a arrojar, que arrojó este nuevo estudio, esta encuesta que va a salir próximamente en algunos meses, porque sí, esta encuesta de análisis del 2010, pues sí refleja un México hasta muy racista, muy discriminatorio, con cifras alarmantes, ¿no? De personas que no estarían de acuerdo con vivir con una persona de la diversidad sexual, una persona afrodescendiente, o una persona con una descripción religiosa distinta, ¿no? Entonces es importante que la actualización de los datos, sobre todo para contrastar, como tú bien dices, también desde la academia se puedan generar otro tipo de investigaciones. En torno a la percepción, Emanuel, que mencionas de los jóvenes, pues es un tema álgido, ¿no? También cómo se ha ido reconfigurando esto de los discursos de odio, y sobre todo lo vemos en las redes sociales, ¿no? Regularmente nos podemos encontrar con comentarios pues nada atinados en contra de personas de la diversidad sexual, con un lenguaje bien específico, soez, inadecuado, pero es como el día a día, ¿no? También en este sentido, Emanuel, ¿cómo ustedes y tú específicamente trabajas o contribuyes en la transformación de los discursos de odio?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Desde el año 2017 se trabaja aquí en CONAPRED en la coordinación de un movimiento que tenemos a nacional, se llama el Movimiento Sin Odio. Uh-huh. La página la puedes encontrar en videosinodio.conapred.org. Es un movimiento que busca generar acciones de prevención y de transformación de expresiones, discursos y narrativas de odio, que justo como tú mencionas, se basan en esa forma de limitar a las personas a través de lo dicho, ¿no? De lo hablado, de cómo vamos representando con memes, con imágenes, con discursos a las personas de manera determinada. Solamente tendríamos que recordar un poco los casos recientes ha sucedido en este tema y podemos tener como bastantes opiniones, diferentes experiencias, inclusive anécdotas de personas que han sufrido algún tipo de ataque en las redes sociales. Pero ojo, a este movimiento que justamente estoy contando, no solamente se plantea el trabajo en los espacios digitales, sino también en los espacios físicos. En un país como México, donde la brecha digital sigue siendo tan grande, es importante trabajar no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de los espacios físicos.
Así es.
Este movimiento nació de la iniciativa No Hate del Consejo de Europa. Esta iniciativa nació más o menos por el año 2013 y terminó hace apenas unos meses en el marco de Europa. Sin embargo, en el marco mexicano, en estos momentos es donde se encuentra más fuerte. A lo largo que se han hecho diferentes tipos de actividades educativas, se suben entradas al blog, está haciendo una gira de universidades desde el año pasado para llevar este tipo de temas a las diferentes universidades públicas y privadas, y al mismo tiempo también generamos un campamento anual. El primero fue en 2017, el segundo va a ser el próximo mes, de hecho, del 15 al 20 de julio, donde diferentes personas jóvenes de todo el país y de algunos otros países vendrán y hablaremos sobre estos temas, ¿no? No solamente para discutirlos, para debatirlos, como tú dices, de la importancia de la información, sino también para empezar a generar redes de apoyo, redes de acompañamiento, sobre todo medidas ya para contrarrestar y transformar estas situaciones. Porque a menudo creemos que cualquier mensaje que se encuentre en redes, pues lo podemos dar como por visto, por algo que no pasa nada, ¿no? Pero finalmente sí consideramos que las narrativas de odio deben ser debatidas. Esto es justamente un llamado para que vea la página de internet, para que conozcan más el movimiento, que es un movimiento de cambio social, no de censura. En este caso no buscamos las palabras que dejen de decir, sino que las personas entiendan las consecuencias del uso de narrativas de odio.
Muy bien, Emanuel, pues te invito a que continúes aquí con nosotros en Error 401 para seguir dialogando sobre este tema, pero vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Muchas gracias.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Error 401. Esta canción que estamos escuchando es Believe de Cher. Y no la elegimos así de manera gratuita, sino es porque hicimos una encuestilla ahí entre amigos que se viven en la diversidad sexual. Y le dijimos, amigos, a ver, ¿cuál canción podría representar más? Y dicen, no, pues la de Believe, de Cher. Entonces, pues hacemos esta curaduría musical en atención a nuestros amigos y amigas que se viven en la diversidad sexual, que nos hicieron la recomendación. Seguimos dialogando con Vidal Emanuel del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre el día de hoy, que es el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, y los pendientes que quedan para el Estado mexicano, pero no solamente para el Estado mexicano, sino para todos como sociedad, en torno a los derechos de las personas LGBT, y sobre todo esta situación de la discriminación que se vive todavía en el día a día. Emanuel, regresamos aquí a seguir dialogando sobre el tema de la discriminación.
Sí, claro, muchas gracias.
Hablábamos en el corte de estación sobre algo que tenemos que tener muy en claro, la precisión en torno a la discriminación, que podemos entenderla de acuerdo como viene la ley federal de para prevenir y erradicar la discriminación en México, pues que tiene como unas precisiones muy puntuales, ¿no?, en cuanto a qué se entiende por la discriminación. Pero ¿podrías compartir con todos nuestros radioescuchas respecto a esta discriminación, tanto en funcionarios públicos como entre particulares?
Sí, claro. De hecho, es una pregunta muy importante, porque a menudo en el habla cotidiana creemos que discriminación es cualquier cosa, ¿no?, como ofender, hacer chistes o burlas. La discriminación definida a través de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación es mucho más compleja. La ley nos advierte que es cualquier forma de anular, de limitar derechos humanos, específicamente de una persona de algún tipo, que bueno, que viva con algún tipo de identidad. En este caso, la discriminación no solamente cuando nosotros le decimos a una persona alguna frase o lo hacemos de menos, ¿no? La discriminación siempre va a procurar estar relacionada con la cuestión de violaciones a derechos. Cuando una persona, funcionaria pública o una persona particular, le niega el derecho a alguien, por ejemplo, a la salud, a la educación, por factores de su identidad, ya estaríamos hablando que se trata de un acto de discriminación. En este caso, tendría que haber tres pasos o tres puntos esenciales para que exista cualquier proceso de este tipo. Primero, es negar, obstaculizar, limitar, detener, cualquier forma de anulación de los derechos humanos, que sería el segundo elemento. Y por último, siempre está ligado en una identidad específica. A menudo, identidades que han sido históricamente negadas, marginadas o oprimidas. La ley federal nos ha hablado de un montón de identidades. En este momento te voy a decir algunas, con invitaciones que volteen a ver todas las posibles identidades que son vulneradas cotidianamente. Hablamos del embarazo, de la edad, ya sea porque eres niño, niña o una persona o una persona mayor de 60 años, la apariencia física, el origen nacional, la lengua, la situación civil, el origen migratorio y una larga lista, porque justo el fenómeno de la discriminación como proceso estructural no solamente se retiene en cómo limitamos los derechos a personas en lo coyuntural, como en los actos específicos, sino cómo grupos históricamente han vivido esta discriminación. Háblese de poblaciones indígenas o de poblaciones afrodescendientes, que usualmente son poblaciones que están invisibilizadas o que no reciben la atención suficiente, ya sea por la política pública, por las legislaciones locales, o por qué no, también desde la población. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que la discriminación es un acto siempre vinculado con los derechos humanos. Y repito mucho esto porque a veces banalizamos el término. Se nos hace fácil decir que la discriminación es como hacer el feo, como diríamos cotidianamente a alguien. Pero siempre la discriminación va a tener raíces y consecuencias mucho más profundas.
Claro.
Sobre lo segundo que me comentabas, es importante decir que al menos instituciones como CONAPRED tienen atribución no solamente de darle seguimiento a casos de funcionarias, funcionarios públicos hacia particulares, sino también de particulares hacia otras personas. Esto quiere decir que es un tipo de violación de derechos humanos muy particular, porque en este caso sí habría posibilidades de darle seguimiento cuando existe algún tipo de violación, por ejemplo, de alguna persona que tiene en un restaurante, en un restaurante público o en algún otro tipo de lugar que más bien no pertenezca al ámbito de la función pública, sino de cualquier otra persona, institución o organización. Reconocer esto pues nos ayuda bastante a decir que no se trata solamente de un acto que pertenezca a la esfera del Estado, ¿no? Sino también que en general la discriminación puede ser monitoreada, puede ser revisada cuando existe entre particulares.
Y puede pasar, ¿no?, que entre particulares, entre las personas de a pie, por así decirlo, pensamos que no pasa nada, ¿no?, que podemos estar discriminando a una persona y que no pasa nada, ¿no? Pero justamente es lo que mencionas, de que el CONAPRED ya está focalizando esfuerzos, no solamente en la transformación de los discursos, de las narrativas, de estas prácticas que pueden también vulnerar los derechos humanos de la persona, y más allá de los derechos, pues la dignidad, ¿no? Justamente en este sentido, Emanuel, es bien importante que pues todos nuestros radioescuchas, todas las personas que nos escuchan, pues sepan que actualmente ya en el país existen mecanismos, ¿no?, que van a guiar estrategias para combatir la discriminación, como lo mencionas.
Exacto, de hecho pues la ley federal además acompaña del Programa Nacional por Igualdad y la No Discriminación. Uh-huh. Ya está a punto de terminar, digamos, que el periodo de este programa, pero seguramente para la siguiente administración se construirá alguno similar para seguir trabajando en mi tarea, porque pues la situación de discriminación a lo largo de los años se ha visto que es algo mucho más profundo. Por ejemplo, desde la creación de la ley, que fue hace ya varios años, hasta hoy en día han habido diferentes tipos de reformas, tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la reforma particular a la ley de la que estamos hablando ahorita en estos momentos, inclusive reformas más pequeñas, como una que acaba de suceder la semana pasada, justo se publicó el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, que ya le da atribuciones de prevención ante los discursos de odio a CONAPRED, lo que habla de que pues, esta situación de la discriminación cada vez se hace más compleja, cada vez se tiene mayores espacios, y por supuesto tiene que ser prevenida y trabajada desde diferentes frentes, para no olvidar que pues es una situación que socialmente está totalmente arraigada a las estructuras de nuestra sociedad, a las familias, a la educación, a la lengua, a todos los procesos cotidianos, ¿no?
Así
entonces vemos que pues, la discriminación, al ser un conflicto de, en este sentido estructural, pues lo vamos a seguir encontrando tanto en espacios muy viejos como en espacios muy nuevos, como los espacios digitales.
Así es. Y se ha complejizado, como bien lo señalas, se ha complejizado esto de la discriminación, porque compartir un meme que pueda violentar los derechos y la dignidad de una persona, pues puede parecer gracioso, cómico, pero ¿qué pasa con esta persona que se vive en esta identidad históricamente marginada, ¿no? Es necesarísimo prestar atención y, sobre todo, como que son los jóvenes los que mayor acceso podrían tener a estas redes sociales y quienes son quienes pues mueven estos memes, quienes los viralizan. ¿Qué reflexiones dejas, Emmanuel, para todos nuestros radioescuchas, jóvenes y no tan jóvenes, que ahí mueven las redes sociales y pueden incurrir en una cuestión discriminatoria?
Pues, justo estoy tocando otro tema bien importante. Quizá uno de los primeros pasos es aceptar que esto está sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en la educación trabajamos muchas veces con universidades, con espacios educativos, donde usualmente el profesorado, el personal administrativo nos puede llegar a decir, no, pues este tipo de cosas de discriminación no suceden, no pasa, son situaciones de otras escuelas, ¿no? Y pues finalmente la discriminación, como te iba diciendo, es un problema estructural. Por lo tanto, va a existir en todos los lugares, independientemente de los avances logrados.
Uh-huh.
El primer paso sería reconocer que todo este odio, que todas estas situaciones discriminatorias se van arraigando en esas pláticas, ya sea a partir de exigir un código de vestimenta, ya sea también a través de anular los derechos de las personas jóvenes, creando pocos espacios de participación juvenil, o inclusive en cosas tan ambiciosas e importantes como transversalizar con la perspectiva de género el trabajo cotidiano de las universidades, de las escuelas, de los colegios, para entender que todo este trabajo no se trata solamente de una moda o de una casualidad, ¿no? Sino es una iniciativa que puede partir de diferentes lugares, de diferentes regiones, inclusive internacionalmente, para intentar cambiar las situaciones en las que se viven actualmente en diferentes espacios. Ya específicamente en cuestiones de narrativa, discursos y expresiones de odio,
uh-huh,
hay muchas formas de acercarse para tratar de transformar este tipo de situaciones. Desde las más básicas, como no compartir contenidos ofensivos, hasta las más complejas,
claro,
como es creando contranarrativas y alternativas. Por esto me refiero a discursividades, imágenes, referentes, contenidos, que justamente contraigan o vayan en contra, mejor dicho, de este tipo de narrativas de odio que existen en Internet. Esto significa no enfrentarnos solamente a partir de a ver quién puede más o quién puede hacer más ruido en diferentes espacios digitales, sino cómo genero información, cómo humanizo a otros grupos sobre estos temas, cómo puedo lograr hacer diagnósticos, cómo genero proyectos, inclusive cómo a través de la educación pueda ser posible que estas narrativas de odio dejen de estar justificadas y empecemos a visibilizar a diferentes grupos sociales y la magnitud de lo que se tiene. Porque,
claro,
por ejemplo, un meme podría no estar justificado a través de la ley federal como un acto de discriminación, pero como tú estás diciendo, el meme podemos llevar a otros mucho más fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Como el acoso escolar, el acoso laboral, otro tipo de circunstancias que pues nos despierta una reflexión muy profunda de en qué medida de algo tan particular y pequeño se puede llegar a magnitudes mucho más fuertes.
Así es.
Y pues esto es con lo que me gustaría que nos quedáramos este tipo de temas de discriminación y de discursos y narrativas de odio están presentes en cada una de las sociedades del estado.
Emanuel, pues las puertas de Error 401 quedan abiertas para que puedas visitarnos nuevamente y dialogar con todos nuestros radioescuchas en torno al tema de la discriminación, el derecho a la igualdad y no discriminación. Y pues nada, no queda más que agradecer que nos hayas concedido este tiempo, esta riquísima charla que estamos teniendo en materia de la igualdad y no discriminación, sobre todo en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo para abrir estos espacios para poder dialogar estos temas, porque más que hablar de un tipo de imposición, el cambio cultural parte de ir cambiando las mentalidades, opiniones, los preceptos que muchas veces sigue imaginando a una gran cantidad de personas.
Claro, así es, Emanuel. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Ya estamos de regreso aquí en Error 401. Estuvimos en los bloques anteriores hablando con Vidal Emanuel Méndez. Él es coordinador de educación presencial del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, maestrante en Derechos Humanos y Educación, y que nos estuvo hablando justamente sobre el tema de la discriminación y los jóvenes. Pero ahora toca el turno de hablar de algo muy hermoso. Más que ni hablar, tomo el papel de Policarpo Avendaño en hacer el ranking de las mejores canciones de 31 minutos. Vamos a escuchar esta primera canción de 31 minutos. Minutos y regresamos.
Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no viene mejor.
Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar.
Mi compartidura al medio, esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero.
Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar.
Sus amigos lo vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar.
Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo.
Y ya escuchamos Me cortaron mal el pelo de Chasco Berto. Y hablar de 31 minutos es importante porque es, me parece a mí, en lo personal, que fue una estrategia re interesante, sobre todo para, a través de un programa de prensa, renacer la televisión infantil. Justamente de esta manera, pero con temas de actualidad, temas sociales, temas que nos preocupan y ocupan a todas y a todos, y lo encaminan al público infantil. Sin embargo, somos muchos los que gustamos de ver cada uno de los programas de este noticiero infantil. El título Estamos al Aire fue con el que inició el 15 de marzo del 2003. Debuta el primero de los 21 capítulos de la hasta entonces desconocida nueva propuesta infantil de televisión nacional, 31 minutos. Un distraído y desaliñado títere creado a partir de dos chalecos viejos de nombre Tulio Triviño dio comienzo a un nuevo noticiario de cadena estatal. transmitido a las 11 de la mañana y dedicado a la entrega de cualquier tipo de información irreverente y de corte ambientalista, entre bromas, ironías y cápsulas de psicodelia, a través de las cuales su personaje se ría de todos los clichés del mundo televisivo. Es importante pensar también cómo este programa es pensado para niños, pero ha llegado a otro tipo de poblaciones, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Todos disfrutamos por igual de estas cómicas emisiones de nuestro noticiero favorito de 31 minutos. Vamos a escuchar una siguiente canción de Bombi y regresamos. Y escuchamos a Bombi, porque 31 minutos no solamente nos hablaba de estos temas de actualidad, como lo mencioné, sociales, ambientales, sino que también nos muestra la gran diversidad que existe. Vamos a escuchar a Flor Bobina, mi muñeca me habló, porque yo creo que cuando todos éramos niños nos hubiera gustado platicar ahí con nuestros juguetes. Vamos a escuchar a Flor Bobina.
Repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar.
Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí.
Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora.
Mi muñeca te habló, te dijo cosas
que no puedes repetir, porque te habla solo a ti.
Solo a mí.
Solo a ti.
Solo a mí.
Solo a ti.
Solo, solo, solo a mí.
Solo a ti.
Solo a mí.
Solo a ti.
Solo a mí.
Solo a ti.
A mí, a mí.
Solo a ti.
Solo a mí.
Solo a ti.
Y ya escuchamos a Flor Bovina, que tuvo diálogos muy profundos con su muñeca. Me parece que quizá pudieron haber tocado o abordado el tema de la discriminación, así como lo hicimos nosotros al inicio de nuestro programa. Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y ya de regreso aquí en Error 401. El día de hoy estamos haciendo la labor de Policarpo Avendaño, que nos dijo que hiciéramos este ranking de las mejores canciones de 31 minutos. Y es que 31 minutos, si bien yo ya tenía algunos 12 años cuando comencé a verlo en el 2003, me remonta un montón a esos espacios en los que yo me sentaba frente al televisor y podía conocer un poco más del mundo, ¿no? Por este noticiero. Pero más allá de esto, las canciones como me remontan a muy bonitos momentos de mi niñez. Y Equilibrio Espiritual de Freddy Turbina, recuerdo que fue una gran lección de vida. Vamos a escuchar a Freddy Turbina.
Sí, hoy es un día muy especial.
¿Por qué?
Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Volante y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial.
Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen las rueditas.
Soy genial. Sí, él es genial.
Rodillas peladas,
nunca más nunca.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas del niño,
nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial.
Sí,
ya no existe la rueditas.
Inmortal. Él es inmortal.
Soy genial. Ya no existe la rueditas.
Nunca más nunca.
Rodillas peladas.
Nunca más nunca.
Vergüenza en la calle.
Nunca más nunca.
Risas de niño.
Nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Siempre por siempre.
Y escuchamos a Freddy Turbinas. Y bien, el mensaje de Freddy Turbinas era equilibrio espiritual. Pero ahora escucharemos a Cookie con la señora interesante. Que quien no intentó ser interesante en la escuela. Vamos a escuchar a Cookie.
¿Sabes tú para para qué son los camiones, ¿sabes tú? Porque hay estrellas y constelaciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar. Los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante. Señora interesante, la señora interesante.
Y escuchamos a Kugi con La Señora Interesante. Y en la tesitura de La Señora Interesante, Yo Opino y los Maníacos Depresivos nos traen la canción Yo Opino, sobre todo para todos nuestros opinólogos del día de hoy. Vamos a escuchar.
Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino,
ajá.
Yo opino,
uh-huh.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino,
uh-huh.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
mm-mm.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Eso opino.
Y yo opino porque leo a diario el diario. Esa canción que escuchamos de Yo Opino y los Maníacos Depresivos es interesante porque nos invita a repensar la manera en cómo opinamos, y sobre todo cuando lo hacemos en redes sociales, que no tenemos ahí una argumentación sólida que podemos sustentar. Pero ahora vamos a escuchar a Los Corchetes de Son Pololos, porque esta canción a mí me la dedicaron cuando yo estaba en la secundaria. Vamos a escuchar.
Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C, y
y son pololos y se tienen que casar. El día de hoy estuvimos hablando de la discriminación con una entrevista con Manuel Méndez del CONAPRED, y también tuvimos esta curaduría especial de 31 minutos, este ranking de música que nos conecta con aquellos momentos que pasamos a gusto frente al televisor cantando todas estas canciones. A mí me encantaría asistir nuevamente a un concierto, y los dejo ya para despedirnos con un clásico de clásicos, Ratoncitos. Se despide Manuel Huerta. Nos vamos con Ratoncitos, mi canción favorita de la vida. Hasta pronto.
No metas los dedos en tu nariz, salta como sapo, come una lombriz.
Sube a mi nube de la diversión
y cantemos juntos esta canción.
Hola, 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 oh.
Hola, 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 oh.
Hola, 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 oh.
Ratoncitos, ratoncitos,
peina tus pestañas siempre al despertar.
Abre bien tus ojos como marsupial.
Sube al arco iris de irrealidad.
Somos ratoncitos, nos gusta bailar.
Somos ratoncitos, nos gusta cantar.
¡Y a ti!
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo, para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.